está Hernán Brienza, y hoy titular del INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política. Está del otro lado, Hernán, para ayudarnos a rememorar esta memoria que debe quedar viva en este aniversario redondo, en estos 20 años de lo que fue el estallido social del 2001. Muy buenos días, Hernán. Bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Débora García te recibe.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, Hernán. Bueno, día de mucho, de mucha nostalgia, de mucho recuerdo, de mucho dolor también.
Sí, yo creo que es un día más a 20 años como para poder reflexionar, ¿no? Sin duda es un día que nos embarca en todo eso que vos decís. Dolor, nostalgia, pero también conciencia, ¿no? Porque por primera vez en mucho tiempo, después de vaya a saber cuántos años, un pueblo reaccionó a un modelo que lo tenía aprisionado y empobrecido, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, pensar el 2001 es complejizar hoy, es intentar complejizar un poco cada uno de esos aspectos que ocurrieron en esos días, ¿no? Pero lo primero que hay que pensar es que terminó el 2001, ¿no? El 2001 terminó con las políticas del ministro Domingo Cavallo y del gobierno de la Alianza. Terminó con el menemismo, terminó con un amplio proceso neoliberal que empezó en el 76 con el golpe de Estado de Videla y de compañía. Lo que hay que ahí es pensar bien qué significó ese 2001, qué etapa cerró, ¿no? Uh-huh. Sin duda cerró una etapa muy amplia de las promesas del neoliberalismo en la Argentina y quizás en América Latina, ¿no? Pero también la composición social del 2001 y las consignas políticas también hablan de un quiebre en la democracia como la conocíamos del 83 al 2001, ¿no? Primero por la mayoritaria participación, pero también porque hay sectores de clase media, sectores populares, sectores que están vinculados con la pobreza y con la marginación, desde los saqueos, y también una atomización política que no se veía en la Argentina desde hace muchísimos años, ¿no? El sistema político argentino previo al 2001 se parecía o tenía la fantasía de ser un bipartidismo, peronismo, antiperonismo, uh-huh, peronismo, radicalismo. Eso está allá por los aires. Uno podría decir que la Alianza reedita ese bipartidismo, pero ya ahí hay un tercer partido que es el Frepaso, metiendo la cuña. Por lo tanto, el 2001 también rompe esa ficción de bipartidismo en la Argentina, ¿no? El grito que se vayan todos es un que no quede uno solo, es un grito de divorcio absoluto entre la sociedad civil, la sociedad política, ¿no? La élite política. Uh-huh. Cosa que no se volvió a reeditar nunca más en la Argentina, ¿no? Hoy es imposible que se vayan todos. Nadie grita que se vayan todos. En realidad lo que gritamos hoy es que se vaya el otro, ¿no? Uh-huh. Se vaya el que no piensa como yo. Si uno es peronista, quiere que se vayan los macristas, y si uno es macrista, quiere que se vayan los peronistas, ¿no? Pero no hay un divorcio tal entre la sociedad civil y la élite política, ¿no? Hoy está más polarizado y fragmentada el sistema político.
Y más politizada la sociedad, me da la sensación, con ganas de participar desde estos dos lugares, ¿no? Pero de participar. Hernán, te hago una consulta. A mí me da la sensación, no sé qué a vos qué te parece, que dentro de lo positivo que se puede sacar de todo lo que sucedió en 2001, también sirvió para la organización de las bases, para la organización de los sectores más vulnerables, que termina sembrando y generando un camino 20 años después, que se ha logrado instalar, qué sé yo, hoy por ejemplo tenemos una candidata, una diputada del sector de los cartoneros y cartoneras. Digo, todo ese sector que se profundizó, que fue el que más lo sufrió económicamente hablando, generó todo un trabajo de reconstrucción y organización durante todos estos años.
Sí, es un proceso que viene quizás con el armado de los piqueteros en Cutralcó y en Salta, ¿no? En Cartagal, que me parece que se van organizando en función de que el sistema político y económico los deja en los márgenes y que instala esa sociedad, los dos tercios que fueron el organismo en los 90. Me parece que a partir de allí y con el 2001, yo creo que con las protestas de todo el año 2001 y después la organización en función de los planes sociales y de esas formas de paliar la crisis económica, se fue formando, como vos bien decís, una organización de los sectores populares. Pero también creo que lo que cambió es la forma en que la sociedad ve la democracia, ¿no? Uh-huh. Hasta el 2001 me parece que la sociedad veía a la democracia de una forma pasiva, ¿no? Uh-huh. Y cambio, a partir del 2001 se produjo una relación entre la sociedad demandante y un sistema político muy demandado, ¿no? Uh-huh. Y hoy es imposible pensar un gobierno que no intente dar respuestas a las demandas de la gente, ¿no? Aunque efectivamente no se las ve, es imposible pensar un gobierno que haga lo contrario de lo que las mayorías quieren, ¿no? Uh-huh. De hecho, el gobierno del 2015-2019, con la ley de previsión social, el cambio en la ley de jubilación, que en el 2017 generó...
por esta tanto, fecha, más o menos.
Tanto rechazo, sí, fue para diciembre también. Uh-huh. Tanto rechazo y tanta represión en la calle, en algún punto nos demuestra que hay en la sociedad todavía un resquicio de ese 2001, ¿no? Que hay una alerta permanente en la sociedad contra los sectores de la política, cuando los sectores de la política parecen olvidarse y trabajar a espaldas de la gente, ¿no?
Tal cual.
Algo similar pareciera que estuviera ocurriendo en Chubut, ¿no? La gente votó con cosas, se sintió defraudada y hoy sale a las calles a manifestarse traicionada, ¿no?
Tal cual. Hernán, lo escuchaba ayer al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien contaba que entrevistándose, charlando con quienes son familiares de víctimas del 2001, le decía que lo que tienen en común y la enorme deuda argentina es el sistema judicial, porque él hablaba de que 32 años costó darle un poco de justicia a lo que pasó con sus padres y 20 años después seguimos discutiendo qué pasó con los responsables de lo que fue la sangrienta represión del 2001.
Sí, yo creo que ahí, bueno, justo nombrás a Guado, ¿no? Yo creo que Guado es un símbolo del 2001 también. Uh-huh. Hay fotos de él detenido y fue torturado en el automóvil que se lo llevaban, lo salvaron poniéndolo en una ambulancia, ¿no? Uh-huh. Pero ese muchacho es hoy ministro del Interior, ¿no? Yo creo que algo ocurrió en esa Argentina en la cual un hombre de ese un joven militante del 2001 se convierta en ministro del Interior, ¿no? Uh-huh. Lo que pasó, entre otras cosas, fue justamente esa transformación política que generó el kirchnerismo, ¿no?
Totalmente.
Que entendió que había que darle respuestas a las respuestas de la gente.
Bien, ahí está el perro y el niño. Hernán, quiero, si tenés tiempo, si podés, pedirte dos reflexiones. Una respecto a lo que pasó ayer en Chile, esto que después de 45 años, si no tengo mal los números, hay un gobierno medianamente popular, hoy popular, digo, no por los procesos anteriores. Primero una reflexión al respecto, una persona muy joven, una persona de izquierda, en uno de los bastiones de la derecha en América Latina. Y segundo también que nos despidamos recordando a José Feynman, que sé que tenías gran admiración por él.
Bueno, creo que por un lado creo que Chile vivió algo parecido a lo que vivió la Argentina en el 2001, ¿no? Las manifestaciones del 2009, creo que son parecidas a las del 2001 en el sentido de una sociedad que rompe con la hegemonía de un sistema político, ¿no? Uh-huh. Y eso es el resultado también del nuevo presidente hoy, ¿no? Veremos cómo ese nuevo presidente chileno logra resolver las demandas de esa sociedad que dejó atrás no solamente el neoliberalismo, sino la dictadura militar, que creo que es. El Chile de hoy es el resultado de la dictadura militar chilena, ¿no? Uh-huh. Y está diseñada todavía por esa dictadura militar. Y yo creo que, bueno, Boric tiene un gran un gran desafío por delante, que es ver cómo moldea ese Chile post-pinochetista, ¿no? Esa es la el gran desafío que tiene, y además enfrentando a los sectores de la derecha chilena, que tampoco les va, que no van a dejar de marcar en la cancha permanentemente, como hizo el presidente Piñera ayer, ¿no? En el uh-huh. diálogo, ¿no? Diciéndole que mejor que se unan y que no que dividan, ¿no?
Sí.
Que no se les intente hacer políticas muy radicales porque no van a conseguir la unidad de los chilenos, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Chile también es un sistema político, ha sido un sistema político muy estabilizado en función de la hegemonía de la derecha chilena, que aun cuando gobernara la izquierda o la socialdemocracia, tenía que llevar adelante políticas económicas ortodoxas en función de la presión que generaban los poderes rivales en Chile, ¿no?
Uh-huh. A favor tienen hoy que ya venían trabajando lo que es la nueva constitución en Chile con actores sumamente importantes y siempre inclinados hacia lo social.
Sí, a favor lo que tiene Chile es lo mismo que tuvo a favor la Argentina, ¿no? Que la movilización popular funciona como un ariete en contra de los poderes reales, ¿no? Uh-huh. Quien hoy es presidente en Chile, o quien fue presidente en Argentina, Néstor Kirchner, pueden utilizar ese descontento masivo, capitalizarlo en su favor y cambiar de rumbo un modelo político, económico y social, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y me preguntás el viernes nos dejaba una tristeza y un vacío enorme. Recordaba las últimas palabras cuando fallecía Horacio González, ¿no? Que le decía: pronto vamos a estar juntos de nuevo, amigo, y demás, y así fue.
Sí, yo tuve la oportunidad y el honor de verlos debatir en mesas de amigos de noche hasta estas horas de la madrugada, Horacio, a Alemana, a Foster.
Qué belleza.
Y era como ver a sapear a los Beatles, ¿no? Uh-huh. o a hacer un girán en plena noche, ¿no? Uh-huh. Y de verdad que eran siempre muy generosos y muy comprometidos a la hora de discutir, no solamente en privado, sino en público, ¿no? Discutían con la misma pasión y con la misma honestidad intelectual, ¿no? Yo creo que José Pablo es uno de los grandes intelectuales de la Argentina, que fue muy ninguneado muchas veces por las academias, por los medios de comunicación, incluso por cierta militancia cualunquista dentro del peronismo que no se animaba a pensar los paradigmas que José Pablo imponía sobre el peronismo, sobre la Argentina, sobre la historia nacional, ¿no? Feynman tiene un pensamiento muy profundo sobre la Argentina, sobre el alberdismo, sobre filosofía y nación, el peronismo y la supremacía de la política, los dos tomos del peronismo, ¿no? Uh-huh. Fue el primero que pensó los medios de comunicación en la Argentina y que dijo que éramos pensados por los medios de comunicación, ¿no? Y además tuvo esa cuestión prometeica de bajar, entre comillas, la filosofía del pueblo, ¿no? Uh-huh. De hacérsela comprender a cualquiera, ¿no? Y creo que eso es siempre merece el castigo de los que viven en el Olimpo intelectual, ¿no? Digamos, bajar el fuego, robarle el fuego a los dioses y repartirlo entre los hombres, siempre merece ese castigo prometeico, que era que un ave rapiña le comiera el hígado todos los días, por la eternidad, ¿no? Yo creo que ese castigo es el ninguneo, ese castigo es el desprecio de las élites intelectuales, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso José Pablo lo sufrió, me consta, pero creo que el cariño masivo que supo conquistar, y también el respeto, y que hoy todavía se mira en sus videos y se lee en sus libros, es el mejor homenaje que otros intelectuales un poco más elitistas no pueden conseguir, ¿no? Feynman se lee en los trenes, se lee en los colectivos, se lee en los trabajos, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor premio, el mejor homenaje que puede tener Feynman
después de su muerte, que además ha hecho miles de cosas, ¿no? Porque no es solamente un escritor de política, sino que también es un escritor de literatura, ¿no? La crítica a las armas, la astucia de la razón, últimos días de la víctima, ¿no? Son grandes libros para leer una y otra vez, ¿no?
Sí, la incursión también por el cine, ¿no?
Por el cine, ¿no? Y por la música, ¿no? Él amaba la música y él tocaba el piano, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad de escucharlo tocar el piano Rhapsody in Blue de Gershwin. Y era un gran pianista, un buen pianista, ¿no? Digamos, era un hombre de la modernidad, ¿no? Era un personaje fascinante, ¿no? Muy frágil, además, contrariamente a lo que uno podía pensar, muy frágil, ¿no? Muy frágil internamente, ¿no?
Sí, se notaba su sensibilidad a la hora de transmitir, por ejemplo, en el programa que hacía en Canal Encuentro, cómo bajaba al llano para que todos y todas pudiéramos entender de qué se estaba hablando.
Eso es lo que es imperdonable, ¿no? Claro. Lo que no le perdonan. Que fue la llano. Que no encapsulara el poder, que no encapsulara el conocimiento como una grajea de poder, ¿no?
Es así. La verdad que una pérdida terrible y bueno, tenemos mucho material para seguir recordándolo. Dicen quien no muere, quien no se olvida, y va a quedar en la memoria colectiva, sobre todo en la memoria popular, José Pablo, para siempre.
Ojalá que sea así. Yo creo que tanto José Pablo como Horacio, como tantos otros, son parte de la intelectualidad que las mayorías quieren, ¿no? A las mayorías le tienen cariño, ¿no? Como Jaureche, Escalabrini, Ortiz, aunque no sean exactamente lo mismo porque están atravesados por otros tiempos, creo que están en ese panteón, ¿no?
Hernán, siempre es un enorme placer charlar con vos. Gracias por estos minutos para hacer este reconto rápido entre la historia y la actualidad y este recuerdo de José Pablo.
No, gracias a ustedes por llamar, como siempre.
Muchísimas gracias. Ahí estaba Hernán Brienza, haciendo un popurrí un poquito de los últimos temas y recordando el 2001, desde su perspectiva súper analítica, ¿eh?